Nos habíamos quedado enganchados con esto que charlábamos con Vanessa recién de internet y de las herramientas de inteligencia artificial. Claro, Fausto contaba algo que yo no sabía, que es que WhatsApp incorporó también un sistema de inteligencia artificial que es un chat para consultar de todo, absolutamente.
Así es, bueno, hace poco la nueva actualización de WhatsApp incluye Meta AI, que es, bueno, la inteligencia artificial del grupo Meta, que contiene Facebook, Instagram y también WhatsApp, en el cual es un asistente, como ya venían siendo ChatGPT, Lucía, conocidos software de inteligencia artificial. Bueno, WhatsApp también suma la propia, y tengo entendido que las demás aplicaciones también están sumando inteligencia artificial porque ayudan las búsquedas, tiene un procedimiento más rápido quizás en algunas cuestiones, pero bueno.
Ahora,
todo,
temas médicos,
todo analizar.
Recién lo consultamos como en vivo y no se la jugó mucho, digamos.
No se la juega
menos
mucho.
Mal.
Y
menos mal. Menos mal.
Claro, porque yo recién le pregunté también lo mismo al ChatGPT, por ejemplo, en caso de, no sé, qué me puedo tomar si me duele la panza y demás, lo que te recomienda por lo general son infusiones. Cuestiones así, nunca te va a recomendar
más casera, un como medicamento. Como las recomendaciones de la abuela.
Sería una cosa así. Sería el colmo que ya empecemos con un chat recomendando drogas o cosas así. No, la verdad que hay un tema ahí. Pero es cierto que, bueno, vamos a sumar al doctor Google, va a aparecer ahora.
Lo importante siempre es ir al médico, ¿no? Sobre todo en este momento, porque es como un auge importante y aumenta también esa sensación de ansiedad, muchas veces lo que charlábamos recién, ¿no? Es una situación que bueno, la consulta siempre tiene que ser con un profesional.
Sí, lo ideal es hacerla y presencial en la consulta. A veces lo que nosotros vivimos en el consultorio son los pacientes que cuando las guardias están desbordadas empiezan a deambular por los consultorios, pero siempre planteo que son dos situaciones diferentes. Digamos, cuando uno está en una situación de urgencia, de mucho malestar, bueno, yo sé que las guardias generan o tienen un tiempo de espera determinado, pero es importante, en vez de la automedicación o ir a la farmacia y decirle al empleado, que es un vendedor, el empleado, deme algo para que se me pase la tos o se me pase la fiebre igual o toda la molestia. Lo recomendado es siempre ir a ver a su médico o a la guardia en casos de alguna urgencia o, por supuesto, alguna emergencia. Es mejor consultar.
Taco Xubo, algo charlamos la semana pasada, ¿qué es y cómo nos afecta? ¿No? Habíamos hablado que afectaba más a las mujeres.
Más a las mujeres. Nos quedó el titular el otro día porque empezamos con los factores de riesgo emergentes. Y nos quedó hablar del síndrome de Taco Xubo, o también conocida como miocardiopatía por estrés. Mío por la enfermedad, es una enfermedad del músculo cardíaco. Por estrés, porque en general se asocia al estrés como uno de los desencadenantes, y es una enfermedad casi en el 90% de los casos afecta a mujeres. ¿Por qué se llama Taco Xubo? Tiene un nombre raro. Se llama así porque es el nombre que fue descrito en Japón, década del 80, y tiene el nombre del jarrón donde ponen los pulpos los japoneses. Ajá. El corazón adquiere una forma de jarrón en el momento del síndrome, digamos, cuando uno lo mira, o por cateterismo o por ecocardiografía, el corazón adquiere la forma de un jarrón, que así se llama el jarrón donde ponen los pulpos los japoneses, se llama Taco Xubo. Y es una enfermedad que ahora, a medida que va pasando el tiempo, como que va aumentando la casuística, se interpreta que tiene que ver con que los médicos sabemos más, o sea que podemos detectarla. Y además, como se presenta con dolor de pecho y los centros tienen una tendencia a utilizar el cateterismo como una medida inmediata, entonces lo vemos más, se está diagnosticando cada vez más. Y después hay una asociación, entre comillas, llamémosle brote, en las épocas, por ejemplo, de mundiales de fútbol y de terremotos. Cuando se producen ese tipo de situaciones, de pronto uno detecta más Taco Xubo.
¿Qué? Ahora, por las emociones.
Por las emociones. Pero ¿por qué, digamos, por qué se consulta o por qué se produce la consulta? Porque aparece dolor de pecho. El comportamiento desde el punto de vista de clínico y de laboratorio y electrocardiográfico es el de un infarto, es el mismo. Es decir, aparece dolor de pecho intenso, generalmente en el medio del pecho. Se produce la consulta. Cuando uno hace un electrocardiograma, pueden aparecer trastornos o iguales al del infarto o parecidos, o sea, digamos, hay alteraciones en el electrocardiograma que, sumado al dolor de pecho, obligan a hacer lo que se conocen análisis, que son las enzimas cardíacas. Uh-huh. Una de ellas es muy sensible, que es la troponina, suele dar elevada. Y estos pacientes, como uno inmediatamente asume que está ante un infarto, va a la sala de hemodinamia. Cuando hay sala de hemodinamia, por supuesto, para hacer el cateterismo. Y ahí, cuando hacen el cateterismo, se encuentran con que las coronarias no tienen lesiones. Y si aparece alguna lesión, para entrar dentro de la categoría del Takotsubo, tienen que ser lesiones muy chiquitas, o sea, no obstructivas, decimos nosotros.
O sea, pueden haber lesiones.
Muy ínfimas. Muy por debajo del 50% de una obstrucción, o sea, de la luz del vaso. Habitualmente no hay. Y la forma que uno ve en el corazón es la de este famoso jarrón. Y aparecen en dos, se divide como en dos grandes grupos, las primarias y las secundarias. Primarias es cuando el caso uno lo asocia directamente al estrés. Entonces, en general, uno ve la imagen y le pregunta después al paciente, ¿ha pasado algo ahora? Y puede ser una mala noticia, un accidente de tránsito, el fallecimiento, un divorcio. Es decir, cuando la mujer, que en la mayoría de los casos son mayores de 50 y están en la menopausia o posmenopausia, ese es el grupo de más riesgo, de mujeres de más riesgo. Entonces, inmediatamente uno puede asociarlo. Generalmente esas son las primarias, también conocidas como idiopáticas. Y después hay otro grupo que se las conoce como secundarias, que es cuando aparece el Takotsubo secundario, por ejemplo, a una cirugía. Es decir, me diagnosticaron algo, me tengo que operar, estoy sometida a una cirugía grande, puede aparecer de manera secundaria este evento. O también, por ejemplo, en el caso de una embolia de pulmón, también ha sido reportado en mujeres, ¿no? Pero bueno, 90% son mujeres, esa es una de las características. Y después, otra característica interesante que tiene esto es que cuando hacemos el análisis de laboratorio, lo que decía recién, puede haber modificación en las enzimas cardíacas. Y después, en el ecocardiograma, que es el estudio para verlo al corazón, o en el cateterismo, aparece esta forma, igual que en la resonancia cardíaca. La resonancia cardíaca tiene un rol muy interesante ahora porque permite dividir dos grandes grupos. Uno de ellos es la miocarditis, que es la inflamación del músculo por otra causa, por ejemplo, por un virus. Cuando uno descarta la miocarditis, porque es por descarte, a veces el Takotsubo, uno descartó la miocarditis, bueno, puede asumir que tiene un Takotsubo. Lo bueno es el pronóstico, tiene buen pronóstico.
Claro, es como pasajero.
Es pasajero, exactamente. Bien. Después que pasa el cuadro agudo, el corazón se normaliza, inclusive un mes después puede hasta normalizar por completo el electrocardiograma. ¿Y qué característica tiene, a diferencia de otros cuadros, por ejemplo de una miocarditis? Es que eleva las catecolaminas, las famosas adrenalina y noradrenalina. Por eso se llama miocardiopatía por estrés. Levanta mucho la presencia de adrenalina y de noradrenalina en sangre. Que unas veces, generalmente uno mide esto después que ve la imagen. Cuando ve que no tengo enfermedad coronaria en el cateterismo, tengo esta forma tan rara parecida al jarrón, entonces uno va a dosar las catecolaminas y ahí están elevadas. Por eso se asocia de manera tan directa al estrés.
Es importante, o sea, que esto del corazón roto tiene como una analogía, ¿no? Que se conecta directamente con un padecimiento cardíaco.
Con un padecimiento cardíaco, exactamente. Y es interesante, yo siempre digo que el pronóstico es bueno, es muy bueno en estos pacientes. Las recidivas son bajísimas, es decir, es raro que una mujer vuelva a repetirlo. La causa, es decir, el porqué más profundo de qué le pasa a la célula, bueno, está todavía en investigación. En algún momento también se había pensado que podía ser genético, porque hay un solo caso reportado en dos hermanas, pero es realmente es raro. No hay una cosa muy lineal como para pensar, ah, no, esto es genético. Lo que sí se ha visto es la relación que tiene con el estrés, sobre todo con el estrés agudo, no el estrés crónico. Sabemos que las mujeres sometidas a estrés crónico, hay casos, por ejemplo, que investigan los matrimonios. Hay mujeres que no tienen buenos matrimonios y que tienen un estrés crónico y una enfermedad cardiovascular en relación directa a eso, ¿no?, a la situación. Las mujeres que tienen estrés crónico, por ejemplo, por violencia de género, o estas relaciones maritales que son negativas, digamos, claro, que les va sumando la depresión, y este estrés a lo largo del tiempo se asocia a más enfermedad cardiovascular. Pero acá el Takotsubo se asocia más al estrés agudo. Por eso se habla muchas veces de que los casos típicos son los terremotos. Las ciudades que tienen padecen terremotos con realmente mucho daño, aparecen inmediatamente cuadros de Takotsubo, sobre todo en mujeres.
Uh-huh. Es tremendo eso, porque digo, ¿cuál es la recomendación y demás? Bueno, obviamente hacer el estudio cardiológico. Una vez que se detecta eso, por lo general es un tiempo, un lapso corto, un periodo tiempo, corto, o sea, de tiempo.
Es un tiempo corto, se recuperan.
Sí, ¿y después pueden continuar algunos síntomas?
No, en general una vez que se recuperó, no. Pero sí la recomendación es, cuando pasan estas cosas, es tratar de incorporar terapias que ayuden justamente a controlar, en el caso del estrés crónico, a trabajar eso, y en el caso del estrés agudo también a trabajarlo. Es cierto que cuando uno le pasa una desgracia, bueno, te pasó, es difícil prevenirla, esa desgracia, es decir, uno no puede prevenir el accidente, claro, o el fallecimiento abrupto, o la mala noticia, o el asalto, que son los momentos donde puede desencadenarse. Pero bueno, sí se recomienda, para evitar la recidiva, bueno, incorporar la psicoterapia o la terapia con psiquiatra cuando vamos a necesitar algún tratamiento para mejorar los cuadros depresivos o las crisis de angustia. Y volvemos a lo que estábamos charlando inicialmente, que son los hábitos saludables. Cuando uno mira el tipo de mujeres menopáusica o posmenopáusica que desencadenó un Takotsubo, tienen factores de riesgo cardiovasculares asociados. Y la mayoría de estas mujeres son hipertensas. En menor medida pueden ser fumadoras o pueden tener trastornos de colesterol, pero en mucha menor medida. En general, las mujeres en su mayoría son hipertensas, o sea, tienen hipertensión arterial como un factor de riesgo agregado. Entonces, volvemos a lo de siempre, prevención, hacer las consultas al médico, sobre todo las mujeres que ya están entrando en menopausia. Si no han hecho una consulta previa, además del ginecólogo o ginecóloga, tienen que buscar un cardiólogo para empezar el rastreo de los factores de riesgo. Cuando son hipertensas, empezar tratamiento precozmente y hacer los controles cardiovasculares, porque ese es un factor de riesgo que llamó la atención en estas mujeres. El control de la sal, moverse, que lo decimos en todos los programas, y la actividad física regular, y el control con su médico de cabecera o con su cardiólogo, si nunca fue el cardiólogo.
Estamos hablando de una patología, como lo venías diciendo, muy relacionada a la salud mental.
Sí.
¿Hay alguna diferencia o tiene que ver con lo que se conoce como el ataque de ansiedad?
El ataque de ansiedad,
puedo llegar a confundir con...
Sí, se puede llegar a confundir, exactamente. El ataque de ansiedad, o el antes mal llamado ataque de pánico, suele presentar el mismo síntoma, es decir, el dolor de pecho, el no puedo respirar. En algunos programas que hemos hablado sobre este tema, sobre todo porque se da en mujeres, es un tema de las guardias. Es una alerta en la guardia médica cuando las mujeres van con esta sensación de que están angustiadas, con taquicardia, o sea, con
que parece que se van a infartar, ¿no?
Ellas sienten que se están infartando, exactamente, o siento que me estoy muriendo. Son difíciles, yo entiendo muchas veces al médico que está lograr tranquilizar la situación, pero el comportamiento es el mismo. ¿La diferencia cuál es? Que el electro es normal. Y cuando uno hace las enzimas cardíacas, son normales. Claro. Pero hay que hacer el electro en ese caso. Es decir, la mujer va, consulta, hay que revisarla, hay que tomarle la presión, hay que hacer el electrocardiograma y hay que hacer las enzimas cardíacas. ¿Cuál es la discusión que ha habido históricamente? Estas mujeres antes nunca eran atendidas. Es decir, mismos síntomas y misma edad, al varón le hacían todo. A la mujer siempre se la subestimó en este caso, porque se le echaba la culpa al estrés. O tuviste una crisis, te agarró la histeria. Hablar de histeria hace 20 años, yo cursé la facultad y hablábamos de crisis histéricas, y la verdad que a las mujeres no le daban ni la hora cuando llegaban con esos cuadros. Bueno, muchos de esos cuadros pueden disfrazarse, de hecho pueden comportarse, se comportan clínicamente igual. La diferencia con el Takotsubo o con el infarto va a estar en el electro y va a estar en los análisis.
Ahí va.
Así que buen punto.
Claro, sí,
buen
porque cuántas personas no han llegado a una guardia del hospital con un ataque de ansiedad, sí, con el dolor en el pecho y la falta de aire y demás. Bueno, la diferencia está, como decías, después en los estudios posteriores a los síntomas.
A los síntomas, exactamente.
Y me interesa conocer por último, bueno, puntualmente, ¿por qué las mujeres? Porque lo hemos hablado también como por arriba, que es como que tienen más posibilidades de tener este tipo de antecedentes o este tipo de situación, ¿no? Hay estudios, imagino que hay investigaciones en relación a este tema.
Hay mucha investigación. Hoy lo que sabemos es que las mujeres tenemos un comportamiento diferente. Nuestras arterias coronarias se comportan diferente. Nosotros no tenemos tendencia, salvo excepciones, pero lo que nos pasa es que hacemos más enfermedad microvascular que de grandes troncos coronarios. Es decir, cuando una mujer, por ejemplo, se hace un cateterismo porque uno tiene una alta sospecha de que va a encontrar enfermedad coronaria y el hemodinamista le dice, bueno, no, buenas noticias, no hay enfermedad de grandes troncos, en realidad es una buena noticia en parte, porque el problema es microvascular. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, estudios que nos mostraron, hacemos una cámara gamma, hacemos un ecoestreo, una ergometría que da patológica, y le pedimos posteriormente un cateterismo pensando en descartar la enfermedad de los grandes troncos coronarios. Pero en realidad no hay. Sin embargo, yo tengo documentada la isquemia. Claro. Si tengo una cámara gamma que me dice, no, guarda, hay un territorio que no está llegando la sangre de manera adecuada. Entonces, es la enfermedad microvascular. Eso es lo que nos pasa a las mujeres, sobre todo cuando ya estamos menopáusica o posmenopáusica. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Apuntar a la vida saludable y al control estricto de los factores de riesgo. Algo que también nos pasa es que, por ejemplo, se hacen los análisis, miran los análisis, o el colesterol bajó o está por debajo del rango, porque todo el mundo mira los análisis. Son excepciones los pacientes, o excepcionales los pacientes que vienen, los análisis están abrochados, todos los abrieron.
Y sí.
Los abrieron, los miraron, y esos análisis, si les están dentro del rango o por debajo del rango que figura en el laboratorio, dejan la medicación. O no vienen más a mostrarte
claro,
los análisis.
No se llegan los análisis, claro.
Entonces uno, hay una como médico, digamos, hay muchos capítulos que no ve posteriormente. Y hay que tener en cuenta que los rangos que figuran en los laboratorios, y ahora voy a contar una anécdota que hizo el Colegio de Bioquímicos, muy interesante, o anécdota o una propuesta. Lo ideal es no mirar esos rangos. Si el laboratorio no se adecua ahora a una propuesta que tiene el Colegio, por ejemplo, de Bioquímicos en Roca, que es establecer los rangos en función de los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, no es lo mismo el colesterol que yo busco en alguien de la edad de ustedes, claro, por ejemplo, que son jóvenes, que están activos, que no tienen antecedentes, al colesterol que yo busco en un paciente que ya tuvo un infarto y le hicieron una angioplastia, claro, y tiene puesto un stent y es diabético. Claro. Es decir, son como objetivos diferentes. Ahí el Colegio de Bioquímicos hizo una propuesta, la verdad, súper, súper interesante. Entonces, hay laboratorios que ya adecuaron sus impresiones, digamos, los que le entregan al paciente, en función de los factores de
riesgo. Es un laburo extra,
es
pero
un laburo
está
extra
bueno,
que
claro,
está muy, muy bueno, porque a nosotros como médicos nos ayuda un montón eso. El paciente no se confía tanto de números estándar que nada tienen que ver con los factores de riesgo de ese paciente. Y sin duda, algo que nos juega también es el factor hormonal. Las mujeres, mientras estamos en periodos menstruales, tenemos cierta protección. Esa protección la perdemos si fumamos, si somos diabéticos, si somos sedentarios, por supuesto. Pero es cierto es que en la edad donde las mujeres tienen menstruaciones regulares, tienen cierta protección hormonal. Con lo cual es bastante claro que cuando ya las mujeres están en periodo menopáusico o posmenopáusico, esa protección se perdió, claro, entonces nuestro riesgo cardiovascular es mayor. En lo que se trabaja mucho es en esto de que consideremos las mujeres como un poco más difíciles desde la enfermedad cardiovascular, más complejas, y sobre todo en las guardias tenemos que estar alertas.
Sonia, clarísima, ¿eh? Como siempre, muchas, muchas gracias. No, gracias. No voy a dejar pasar la oportunidad porque Sonia, lo decíamos recién, se lanzó a la actuación y ahora hay un estreno. Sonia, yo quiero que nos cuentes eso porque seguramente lo vamos a charlar.
El aviso parroquial, como sí, dicen, claro. Nos decimos siempre en los congresos. Sí, bueno, una propuesta.
Damos vuelta a la página.
Damos la vuelta a la página. La verdad que a mí me encantó. Yo hice teatro desde muy chica. Yo hacía muy chiquita, claro. Era muy chiquita y hacía declamación, arte escénico. Empecé como a los 5 años. Y la verdad que cuando uno después se mete con la medicina, es algo
que. Y lo tenés que dejar de lado.
Hay claro. Que dejarlo, eso queda. Y cuando me vine a Roca, me acuerdo que me tenía fascinada el Yupa y no podía cursar, no lo podía hacer. Bueno, la cuestión que he tenido cuando tengo oportunidades, en realidad me anoto en algún casting o hago cortometraje, alguna cosa así, que digo yo que es mi cable a tierra, igual que la actividad física, y me convocó, me presenté a un casting en realidad.
¿Quedaste?
Y quedé. Y quedé
¿Está relacionado con la medicina?
Mi papel está relacionado con la medicina.
Ahí va, ¿sí? No podía ser de otra
el
forma.
El papel que
claro.
Me toca está relacionado con la medicina o con esto de cuidar. Y bueno, y me presenté al Yupa en su momento con esta ópera prima de Juan Flores. Se estrena acá en el espacio del Inca. Uh-huh. Y Juan Flores ganó un premio. Supongo que bueno vos entrevistarás después en su momento sí, a los protagonistas principales de esto. Y bueno, tuve oportunidad de conocer actores de primera que vinieron de Buenos Aires, sí. Que son los protagonistas. Una producción, un montón de chicos de Yupa. Parte de la producción fue Lara de Cusi, también uh-huh. Una grosa. Y fue una experiencia muy linda, porque además yo cuento algo, que todos se ríen mis amigos cuando lo cuento, pero fue la primera vez en mi vida que firmé un contrato laboral. Mirá, jamás claro. Había tenido un
siempre
contrato.
Siempre independiente.
Sí, toda la vida, y además, y cuando laburé, tampoco el médico en general, salvo que estés en el hospital, no tenés ninguna relación en ese aspecto. Y la primera vez que me estuve obligada a gremiarme, ahí el sindicato de actores, así que esto...
No te puedo creer, claro.
No, fue genial. Fue una experiencia muy divertida, muy intensa, una... bárbara. La verdad que, bueno, que espero que vayan, porque fue todo, uh-huh. es todo un trabajo. La verdad que uno lo que ve... Es el resultado de muchísimo tiempo, de muchísima gente trabajando, que está encima de millones de detalles.
Claro.
Y bueno, fue una experiencia hermosísima.
Y contanos de tu personaje puntualmente.
Yo soy la persona, mi personaje, digamos, soy la cuidadora. Ajá. De un señor que está en las últimas y que, bueno, viene su hijo de Buenos Aires a visitarlo con su pareja para despedirse, digamos, de su padre. Empieza toda una situación, porque bueno, son situaciones conocidas acá en la zona, es muy nuestro esto que pasa, es muy nuestro, entonces es interesante que lo vean. Uh-huh. Y hay una crítica muy muy linda de un cineasta de Buenos Aires que me dio mucha gracia, dice, hay que dejar de ver cine de gente depresiva de Palermo, y empezar una cosa así pone en uno de sus posteos, y empezar a ver lo que le pasa, o lo que pasa en el interior del país. Porque es una historia muy nuestra. Al menos yo, que la miro en mi rol de médica, esta historia la he visto muchas veces, estas crisis, este tipo de situaciones que se dan, claro. Que no quiero spoilear, pero bueno, espero que...